Ahora comienza Podcasteando con Amigos, un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Herranz.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Episodio número 143 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 26 de septiembre de 2025 y estamos emitiendo este episodio en directo desde el Ateneo de Málaga, en calle Compañía número 2. Un episodio especial Patrimonio Marítimo, en el que hablaremos de oficios, de costumbres, de astilleros, de jábegas, de memoria, de historia, de muchas cosas más. Comenzamos. Presento a mis compañeros de ruta en este día. Adolfo Santos, informático, nuestro contertulio imprescindible que viene cuando quiere. Buenas tardes, Adolfo. ¿Qué tal?
Vengo. Hola, ¿qué tal, Belu? Hola a todos. A ver, vengo cuando me llamas.
Es que has empezado el curso el sábado, ¿no viniste?
Porque no me llamaste. A mí es que me tienes aquí de fijo
intermitente.
Claro, aquí me tienes aquí de fijo intermitente y claro, a veces aparezco, a veces no. Pero bueno, he vuelto. Que sepas que os he echado de menos, ¿eh? Sí. Aunque vosotros a mí no.
Eso es mentira, ¿no? Yo no me lo creo.
Yo le dije que no lo echaras al principio del programa, que tú decías, no, vamos allá a pasar de él,
sí,
vamos a dejar
eso,
digo, no, hombre, que nos conocemos de primero de GB.
Y que le tienes mucho cariño, ya,
son,
¿no? Si por ti lo he aguantado, vamos, si no, no.
Un amigo decía, si se te coge cariño un perro, ¿cómo te voy a querer a ti?
La próxima vez, tú en serio, haz un comunicado de prensa, porque yo no sé la pila de veces que he respondido durante esta semana. Oye, Adolfo, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo? ¿Está bien? ¿Tal? Y digo, pues mira, no sé, el miércoles dijo que no venía y ya está, pero es que no tengo más información. O sea, estoy cansado de repetir eso.
Vamos a intentar hacer otro programa al revés. A ver si faltas tú, a ver si la gente,
dentro, pero si la gente me echa de menos o no. Yo creo que no,
sí, lo mismo pienso yo.
Ni se dan cuenta.
De hecho, luego tengo que pagarle 50 euros cada uno de esos oyentes que te preguntaron por mí.
Ángel Caparró, informático. Le gusta nadar entre boyas por la costa de Benajarafe. Hola Ángel, es que supongo que esto
este
puntúa
año,
como
este
para
año,
patrimonio marítimo.
Sí, bueno, patrimonio marítimo, yo voy sin barco. Este año he nadado menos, pero normalmente sí, cuando llega el verano, pues a mí lo que me gusta es nadar. Te vas a la primera boya, que está a 200 metros, y luego cada boya son 210. Entonces, claro, de boya a boya, sabes al final cuánto has estado nadando. Lo malo es que a veces viene el de la Cruz Roja, viene allí con la zodia.
Amigo de la Cruz Roja.
Y te dice, caballero, ¿se ha salido usted de las boyas? ¿Se ha salido usted de las boyas? Digo, vale, pues yo me salí de las boyas, pero usted está dentro de las boyas donde no puede estar con la zodia circulando porque hay gente aquí nadando, ¿no? Pero vamos, sí.
Y el uno por el otro.
Hay una cosa, cuando la temperatura del agua es buena y uno ya pasa ya de los primeros 500 metros, ya va por el kilómetro, ya te da igual, ya puedes nadar todo lo que tú quieras. El cuerpo va solo.
Dios mío.
Probarlo alguna
vez. Sí, no. A mí es que no, yo también soy de eso.
¿Sí, no?
Sí.
Joder, qué gente
más. Le pego menos que Ángel. Pero
que cuando pasa de cierta distancia, sí, ya no puedes parar.
Te deja llevar pipi.
Una vez me dice, cuando salgo del lago, me dice un señor que hay ahí, pero ¿no has visto que tenías al lado una banda de delfines? Digo, menos mal que no lo he visto, porque entonces me hubiera muerto de miedo si yo veo esos bichos nadando a mi lado.
Yo voy a decir ya que yo en una barquilla me mareo. O sea, el mar yo...
Porque si te mareas en el metro, Pepelu.
Porque tú no eres del, bueno, a veces. Tú no eres del palo como Antonio, como
eso,
yo.
Eso, sí.
Tú
sí.
No eres marengo, ¿no?
Me pilló lejos, sí.
El palo nosotros tenemos pilló, la sangre más salada que vosotros.
Sí. Aún siendo malagueño, pero es verdad que la tenéis más salada. Flor Carrasco, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, es remera en barca de Jávega. Buenas tardes, Flor, bienvenida.
Encantada de estar aquí.
Un placer tenerte.
En esta pandilla aquí de amigos, me dejáis una chica entre chicos.
Sí, sí, es verdad. Nunca tenemos paridad porque los tres fijos siempre somos, sí, entonces sí, sí. Tenemos...
El número es imposible.
Es imposible, exactamente. No podemos conseguirlo, lo intentamos, pero no lo conseguimos. Te tengo que hacer una pregunta que hago a todos los que vienen por primera vez al podcast. ¿No tenías nada más interesante que hacer esta tarde que aceptar nuestra invitación al podcast?
Pueden, bueno, mentir, ¿eh?
Me han atrapado y aquí estoy encantada. La verdad que estoy encantada porque vengo de hablar con un amigo que es Felipe, que ahora lo presentará, y de algo que me apasiona, con lo cual, qué mejor. Un viernes por la tarde en este... Los atardeceres malagueños todavía con calor, ¿no? Pero ya empieza a ser la luz de septiembre de Málaga.
Sí, es verdad, empieza ya.
De maravilla está en el Ateneo. O sea, que encantada.
Muchas gracias. Felipe Fogg, economista, docente de Instituto, vocal de Patrimonio Marítimo de esta casa del Ateneo y remero también en Barca de Javega. Buenas tardes, Felipe.
Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenas tardes.
Te tengo que hacer la misma pregunta que le he hecho a Flor. ¿No tenías nada más interesante que hacer esta tarde que aceptar nuestra invitación al podcast?
Bueno, quienes me conocen saben que lo que me gusta realmente es el patrimonio marítimo. Soy vocal, como has dicho, de esta casa y soy practicante de varios deportes náuticos y estoy jubilado, con lo que tengo tiempo para dedicarme a lo que me gusta. Y lo que me gusta precisamente es esto de lo que vamos a hablar aquí.
Pues vamos a hablarlo. Yo permitidme empezar con una historieta que fue cómo se creó este. Ah, me dice el. Joder, mío, tenemos micrófono de público. Es que tenemos un fotógrafo que está en todo. Yo iba a contar la historieta y luego decir micrófono, pero si tú lo quieres al revés, Antonio, lo hacemos al revés. Tenemos un micrófono de público. Si queréis en cualquier momento participar, pero en cualquier momento, no tenéis que esperar a un momento concreto, podéis pedirlo bien para preguntar, bien para comentar algo de lo que estamos hablando, bien para comentar algo de lo que no estamos hablando.
¿Y entonces cuándo tiramos el micrófono?
¿Cuál es vuestro sabor de helado preferido? Pues si os apetece contarnos cuál es vuestro sabor de helado, pues también lo podéis hacer. Solo tenéis que pedirlo, solo tenéis que tal y de alguna manera os lo hacemos llegar. Lo tenéis aquí desde ya. Y decía que yo iba a empezar con una historieta que fue cómo se gestó este podcast. En una visita exclusiva para ateneístas al Centro Oceanográfico de Málaga, que organizó la vocalía de Felipe, según llegaba yo con mi mujer, Miguel Tello, presidente ejecutivo de esta casa, me saluda, José Luis, mira, te voy a presentar a Felipe y tal, ¿podríais hacer un episodio sobre patrimonio marítimo? Impresionante, habla con Felipe, vamos a cerrar una fecha, tal, no sé qué. Yo le dije, ah, sí, sí, fantástico, me parece genial, para arriba abajo. Os confieso que en ese momento, para mí, patrimonio marítimo era la Javega, punto. Ya está. O sea, me sonaba Javega, digo, vale. Tal. Al día siguiente le escribo a esto en un grupo que tengo y digo, oye, Miguel me ha presentado al vocal de patrimonio marítimo y quiere que hagamos un podcast sobre patrimonio marítimo. Digo, ¿pero qué vamos a hacer un podcast de patrimonio marítimo una hora hablando de patrimonio marítimo? Y fue Ángel que me dijo, no, sí, sí, porque de los fenicios, no sé qué. Digo, vale, soy un ignorante de patrimonio marítimo, pero hay juego, hay tirón. Entonces, por eso estamos aquí, ¿no? Porque me convenció de que sí, de que tal. Ya luego, claro, me he documentado, he leído y me he preparado un poco el examen. No tanto seguro como vosotros, porque lo lleváis, ¿no? En muchos años de historia, pero sí. Para empezar, os diría yo, hablando de historia, como decía, ¿cómo comienza todo esto? Es decir, ¿cómo empieza? Yo he nombrado los fenicios, yo he nombrado la Javega, creo que tiene ya bastante años. ¿Cuándo se empieza a hablar de patrimonio marítimo de Málaga? Quien quiera.
Bueno, parece que me miráis.
te miramos, Felipe.
Vamos a ver. Es evidente, pero conviene resaltarlo, que cuando hablamos de patrimonio marítimo nos referimos a los objetos, nos referimos a las construcciones, edificios, también a las tradiciones, a los conocimientos y a los espacios naturales, fijaros todo lo amplio que es, que tiene relación con la mar. Y, por supuesto, a la relación de las personas con ese entorno amplio que he citado. Desde objetos hasta, como digo, edificaciones, tradiciones, etcétera, de un grupo social que está vinculado con la mar. Esto implica que hay una perspectiva, digamos, material y otra inmaterial y otra material. Y, en resumen, todo lo que tiene que ver con la creación de una identidad cultural de la población, identidad cultural relacionada con la mar, es lo que es patrimonio marítimo. Todo lo que tiene que ver, como digo, con esa relación, con esa vinculación, con esa identidad cultural. Y como esto es solo una breve introducción al tema, identidad cultural es que a los de Málaga se nos llamen boquerones. Eso es patrimonial también. A los de Málaga se los llaman boquerones. Y aquí ha salido antes el término marengo, patrimonio lingüístico también nuestro, y según el diccionario de la Real Academia, marengos solo se utiliza en las costas de Málaga y en la costa de Granada. lo dice el diccionario de la Real Academia. Pues eso es patrimonio cultural lingüístico.
Además, hasta nombra un color, el gris marengo.
Aparte, sí, sí, bueno.
Sí, aparte de ahora ya cuando se habla de moda o cuando tal, no, me he comprado un jersey gris marengo.
Aparte efectivamente, de la acepción al color, la segunda acepción, si lo miráis, es habla de cómo se denomina a los pescadores y a las personas relacionadas con la mar, algo así dice, en las costas de Málaga y de Granada. O sea que, insisto, evidentemente las barcas de Jávega, también pues las chalanas, también todo tipo de los sardinales, todo tipo de embarcaciones, también los elementos que han utilizado nuestros pescadores, como la tralla, que creo que sabéis lo que es, de lo que se fijaba en la barca para tirar del copo. Todo ese tipo de elementos son patrimonio cultural, pero también, insisto, el aspecto inmaterial. Y
tú has dicho, perdona, tú has dicho fijaba.
Es que, claro, es que esa es era iba por el mismo sitio.
Tiempo pasado de luego claro, fijar.
Se ha perdido esa parte antropológica. O sea, ya el malagueño ya no sabe lo que es un copo, ya no sabe lo que es.
No, esto se hace en determinadas playas. Palo, Pedregalejo, alguna también de la zona de Poniente, en algún día específico se celebra una tirada de copo, digamos con permiso especial, porque está prohibido, como celebración. Normalmente es un albón, es decir, una tirada al alba.
Bueno, el copo históricamente siempre se recogía por la noche hasta el amanecer, ¿no?
Bueno, se recogía las veces que hicieran falta.
Sí, pero quiere decir que se empezaba a recoger de noche se terminaba de recoger al amanecer.
De noche no te va a venir la gente a hacer.
No, lo digo históricamente.
Si ha salido el tema, según yo he podido constatar, evidentemente yo no lo he vivido, pero hay pescadores mayores en Palo y en Pedregalejo que todavía se acuerdan. A primera hora de la madrugada, en alguna taberna, en algún sitio de las playas, se sorteaba la salida de las barcas. Cada barca tenía y todavía tiene, es una cosa muy curiosa, asignada un naipe, una carta de la baraja. Yo remo en la Sota de Oro, por ejemplo. Cada barca tenía asignada. ¿Para qué? Porque lo primero que se hacía, cuando estaban todos los patrones reunidos en torno a alguien que podía ser una autoridad local de la playa o el patrón más antiguo, se iban sacando los naipes y conforme iba saliendo la barca asignada, decía, mía, pues yo quiero salir ahora y voy a salir ahí en la piedra, no sé qué, y decía el sitio donde iba a salir. La siguiente. Y entonces ese era el turno de salida. Y eso era a través del naipe. Ahora se utilizan los naipes para escoger la calle de regata. Ahora las barcas siguen teniendo su naipe.
Pues, sí, sí, fíjate que conocía lo del naipe en la barca, pero no sabía el origen.
Sí, pues era para como digo, establecer un turno. Evidentemente, quien sale primero, pues tiene más oportunidades de coger más pesca, claro, que sale el último. Y ahora, desde hace unos años, desde que hay regatas, pues se utiliza el naipe para decir yo la calle una, porque la calle primera, porque ahí veo que la ola rompe menos o la corriente me favorece, por ejemplo. Entonces, se siguen haciendo con los naipes.
Curioso.
Y eso, ya que estamos, el tema de la prohibición de la pesca de arrastre en la playa, porque ahora se arrastra, pero en alta mar, la prohibición de pesca de arrastre en la playa surge, la prohibición definitiva, hubo muchas limitaciones, pero surge a primero de los años 80 porque se comprobó que el arrastre de playa esquilmaba los fondos marinos. Arrastraban todo lo que había. Y además, razones de subsistencia, en fin, pues cada playa, cada barca, pues estrechaba
la malla,
que eran, algunos pescadores me han dicho que eran calcetines, de tal manera que sacaba todo, sacaban los huevecillos, las crías.
Y eso Antonio y yo, que somos del Palo, nos acordamos de chiquillo, que cuando salía el copo, aquello era el cuerno de la abundancia, en el sentido de que había de todo, salían caballitos de mar, arañas, tiburoncillos. O sea, todo lo que pillaba, por ¿no? todo. Y, pero, eso, y eso no se salvaba, eso se moría.
Por eso, en la colación de ese fijaba, de ese término pasado que he usado, por eso quería preguntarte. Yo recuerdo de pequeño haber tirado del copo, haber ayudado a tirar del copo en la playa. eso ya, aparte de la poca tradición, sí. ¿No crees que Málaga está perdiendo su carácter marítimo y su carácter bueno, mediterráneo en ese sentido? Ya cada vez vivimos más bueno, a espaldas al mar.
Verás, ha adelantado algo que yo tengo pensado, lo tengo aquí apuntado.
Bueno, los turistas sí viven muy del mar porque bueno, llegan al mar y nos llenan de
cruceros. Bueno, es que los turistas, verás,
turismo, acércate un pelín al micro,
el turismo se beneficia, y está bien, de esto que estamos hablando del patrimonio marítimo, porque muchos malagueños lo tienen al lado y tal vez pues no lo valoran lo suficiente, pero cuando alguien se lleva de recuerdo un cenachero, el cenachero es un símbolo marítimo de Málaga de primer orden, el cenachero. Pero cuando alguien se lleva una farola, la farola de Málaga, por más que ahora está en peligro su aspecto sí, paisajístico, la farola de Málaga es patrimonio marítimo de los que he citado al principio.
Pero ese patrimonio, la parte cultural de ese patrimonio la estamos perdiendo, ¿no crees?
Pero vamos a ver, la estamos perdiendo porque no valoramos, no sabemos valorar ni reivindicar lo que estamos ahora mismo, lo que tú citas. Por ejemplo, y ya digo, voy a entrar en lo que yo tenía apuntado aquí. Para sorpresa de muchos y algunos de los que están aquí, porque son la mayoría seguidores de la vocalía y amigos, por tanto, pues estamos extrañados de que Málaga, con todo el patrimonio marítimo que tiene y todos los museos que tiene, no tenga uno de patrimonio marítimo, de pesca tradicional. No lo tiene. No parece que sea necesario, cuando efectivamente muchos visitantes, yo no digo tanto turistas, que el turista parece que aquí te pillo, aquí te mato, visitantes. Que para mí tiene un aspecto
otra connotación,
más cultural,
sí.
Otra connotación. Muchos visitantes estarían encantados en ir a un museo donde se exponga una barca de Jávega, se explique en unos paneles la parte de las partes de la barca, cómo funcionaba, cómo salía a la mar, en unos paneles como hay.
Bueno, escucha, sí. Pero es que pero eso, ¿de sí. quién depende que no, de que pueda haber un museo? Bueno, es que no sé si...
Señor alcalde, un saludo.
Sí, vamos a ver.
Hola, Paco. Esta mañana estaba ahí en la Plaza de la Constitución.
Por ahí van los tiros.
Sí. Depende de la
por ahí van los tiros, no, o sea, que haya dinero municipal
bueno,
o que sí, haya...
Sí, lógicamente, ¿no? Como otros museos que ha sido iniciativa municipal, pues también es posible, o sea, que el ayuntamiento desde aquí hacemos un llamamiento muy intenso y
apasionado. Pero aparte,
aparte
del museo, vosotros os dedicáis a hacer actividad, tú te dedicas a remar en sí. Jávega.
Felipe y yo pertenecemos a un club que podemos decir el nombre, ¿no?
Claro, sí, sí, sí,
nosotros somos orgullosos tiburones de Pedregalejo. Nuestro club es Tiburones y somos muchos tiburones y tiburonas. Tenemos lista de espera de porque ahora hay un boom y un bueno, la gente está deseando. Hablábamos que no hay tanto amor por la patrimonio histórico. Sin embargo, Felipe, sí que sabemos los dos. Que llegamos a la playa y hay gente que nos pregunta, ¿y esto cómo puedo entrar? ¿Y esto cómo me
tengo,
puedo
tengo que preguntaros, ¿es un club sí. de remo, por supuesto?
Sí,
es un club de remo,
club
de... sí, tradicional.
O sea, que remáis en Jávega.
Sí, remamos en Jávegas.
En barca de Jávega. Yo quisiera, matizar. Sí. Se entiende Jávega porque los periodistas, por abreviar, pues ha comprimido el nombre de la embarcación. Cualquier pescador que está por allí veterano, por Palo, Pedregalejo, La Carihuela, etcétera, si preguntas, oye, ¿esta Jávega de quién es? Se da un codazo y dice, este no es de aquí, porque eso es la barca, por antonomasia. Vale. Y, en cualquier caso, la barca de Jávega, porque la Jávega era el arte, la red de pesca. Entonces, todo el mundo lo entiende ya, evidentemente lo entiende, sabemos lo que es una Jávega, porque ya no hay arte de Jávega, está prohibido. Pero los pescadores y los que remamos decimos la barca.
Yo tengo la Jávega. Yo tengo curiosidad cuando salís, la curiosidad quizá del que no sale, ¿no? Del que el mal le marea. que a lo mejor una pregunta muy básica, pero
si remas no te marea, te mareas cuando te paras. Si estás remando no te mareas.
Sí, pero si todo el mundo me dice, no, pero si el mar cuando está tranquilo, no, si vete a un crucero que no pasa nada, que en el crucero eso es va muy liso, que va, hombre, que yo me mareo. ¿Cómo organizáis? Es decir, a veces yo veo la barca de Javega que estáis navegando tal no sé qué, y dices, joder, como venga un crucero de estos grandes, a estos tres me lo llevan por delante.
Yo creo que estás pensando en la ola del Melillero. La famosa ola del Melillero.
Que si estás, no, si estás en la playa de la Misericordia, ya no hay ola. Te da el este y que quita la silla. ¿Cómo eso está? Es decir, ¿tenéis previamente que autorizar la salida, que hay una zona marcada, sí, no podéis salir?
Tenemos zona lógicamente marcada y son nuestros patrones, el patrón de la barca, el que marca el itinerario. Nosotros, tiburones, solemos tener tres itinerarios, ¿no, Felipe? El barco que hay a lo lejos, vamos al barco, o nos vamos al puerto, o nos vamos al peñón del Cuervo. Esos son tres itinerarios muy fijos, muy de
tiburones. Con respecto a la barca de Javega, que ya me ha corregido Felipe, sí, tengo un montón de preguntas. Y, a ver, primero, entiendo que es como aparato de navegación, como barco, sí, es poco eficiente solamente por el peso que tiene eso, ¿no? O sea, tiene un peso brutal. Luego, ¿cuántos remeros tiene una barca de Javega?
Bueno, pues tiene 8. La Almoguera ahora tiene 9, porque la Almoguera es nuestra, bueno, es la niña de los ojos de Felipe y mía, es la barca más grande, más pesada y a la que tenemos un cariño especial, pero tenemos la Traya, la Boria, bueno, tenemos la Cordela, tenemos varias barcas. Y luego tenemos también el Yau, que ya es otra embarcación.
¿Pero 9 no descompensa?
Bueno, la Javega es la única, la barca, la Almoguera es la única que lleva 9. Bueno, porque es más grande y le hemos puesto un remo más.
Un remo más.
Pero normalmente remamos 8 siempre, e incluso con 7 podemos en un día tranquilo sacar la barca perfectamente.
En realidad, si me permite, sí, porque ella está diciendo bien, correctamente, la salida de ocio, que es donde estamos. Cuando se compite en la Liga de Barca de Javega, pues según la normativa, han de salir 7 remeros.
Siete remeros
es la normativa. Hay 8 puestos de remo, pero salen 7. ¿Por qué? Porque el patrón o mandador, como a mí me gusta llamarle, que es como se le llamaba, el mandador, que manda, patrones en general, se pone a estribor, donde hay 3 remeros y él. Y a babor, 4. De tal manera que es el cuarto remero de estribor. O sea, está equilibrado, 4, porque además de llevar un remo timón, también rema. Por eso digo que está equilibrado, 4, también por el peso, él está estribor, 4 estribor y 4 babor. Eso es en la competición, según la norma. Yo... Perdona, no te quiero
interrumpir. Yo soy un preguntón, yo sigo preguntando.
No, se me parece muy bien.
Sí, tiene fama de preguntar mucho. O sea,
pues
que...
me parece muy bien porque está preguntando cosas que a mí me entusiasman.
Cobra para eso. O sea, sí, que
yo soy... ¿Los demás cobramos o esto ya
veremos? Sí, eso ya se ve, ya se ve luego. Sí.
Yo soy como los congresistas, yo por cada pregunta parlamentaria voy cobrando. Pues yo voy cobrando por pregunta.
Mira, no, te digo...
Seguimos teniendo micro de público, que si os apetece, perdona Felipe, que si os apetece solo tenéis que pedirlo. Antonio ya le está cogiendo ganas, pero no se lo voy a dar todavía, a otro.
Aunque sea para felicitarme.
Échalo por ahí si quieres, déjalo por ahí que vayáis viendo que no asusta.
Mira, yo encantado de responder, pero
¿tú quieres?
Corremos el riesgo, digamos, saludable de hablar solo de la barca de Javega. Un riesgo saludable por mi parte, ya ves, estamos aquí entusiastas. No sé yo si sería, tal vez, objeto de un podcast exclusivo de barca de Javega. Lo digo porque habría que hablar de las barcas de Javega antiguas, tradicionales, de 1.200 kilos, que todavía hay algunas. Hay que hablar de las barcas de Javega de competición, de 550 kilos. Hay que hablar de las que están en museos. Hay 2 barcas de Javega en museos y ninguno en Málaga ni en Andalucía, para nuestra vergüenza.
Pero los astilleros siguen operativos, ¿no? O
sea, bueno, eso es otro aparte.
Vamos por orden.
Hay una barca en un museo de Barcelona, Museo Naval de Barcelona, una barca preciosa, y hay otra barca nada menos que en Estados Unidos, en Virginia, en Newport News. Y sin embargo, no hay barca de Javega en Málaga, como si no fuera importante. Esto, para que veas si esto da juego, todo lo que estamos hablando.
Señor alcalde Totirito.
Bueno,
me iba a meter en un charcazo.
No, déjate de charcazo.
Mejor, sigue hablando, porque me iba a ir...
Te insisto en la barca de Javega porque yo creo que es, igual que el Boquerón o el Espeto de Sardinal, la gran referencia de Málaga, ¿no? O sea, en Málaga todo el mundo conoce, cualquier malagueño o alguien que se acerque a Málaga va a conocer el Cenachero, la barca de Javega, que ya me aprendió que es barca, nuestra farola,
sí,
¿no?
Claro.
Y el clásico Espeto de Sardina. Entonces, es como un punto de entrada a toda esa cultura.
Cuando vemos remar una... una barca de Javega, creo que es muy visual, muy poético. A nosotros siempre nos echan fotos, sino la gente nos echa vídeos en la playa, porque es poético desde que sacas la barca, cómo la sacas. No sé si nuestro público ha visto alguna vez cómo sacamos una barca, la empujamos de una manera determinada, todo. O sea, es poético desde que la estás sacando sobre unos travesaños de madera.
Los parales,
los barremos con una escobita, luego le echamos el caldo, que es una especie de mejunje, para que resbale la barca, para poderla echar al agua.
Es
hermoso desde
cebo.
Que...
El cebo.
Antiguamente ahora ya no. Yo me acuerdo de mi padre con el cebo en los parales.
Y entonces es poético desde que la estás sacando, porque cuando la gente nos echa foto y le parece hermoso a alguien que no sabe ni lo que es una barca, ni lo que es Málaga, ni lo que es el patrimonio, pero le parece hermosa esa imagen que está viendo de gente empujando una barca, cómo lo hace, cómo se echa al mar, cómo te sube, y luego ya, bueno, pues ver los remos a la vez, cómo entran en el mar, ¿no? Que parece de lejos como un dracar vikingo, en pequeñito. Entonces, es hermoso desde el chof.
En la bahía de Málaga, que yo creo que no hay mejor vista que la de la bahía de Málaga, que cuando sales con una Javega y la tienes enfrente.
La Javega también tiene una estética, yo creo, especial.
Mira, hermosa, un año se porque fueron mi cuñado y mi hermana, mi cuñado y mi hermana fueron a Venecia con la Javega. Se cogió una Javega.
Pero remando desde aquí, ¿no?
Se montó en un remolque. Alguien la llevó para allí. No sé si lo multaron en el camino o algo, pero bueno, eso ya es otra historia. Y comentaba mi hermana que dice que cuando ellos llegaron con la barca allí, que había barcas de todos los países de Europa y del mundo, ¿no? Era un día entero remando por los canales. Y que la gente veía la barca y decía, pero bueno, esto, una barca de madera pintada, tan bonita, dice que allí tenemos tienen las góndolas, que es un barco muy bonito, ¿no? Dice que hacía gente, la gente no se pensaba que eso todavía pudiera ser una barca de manera tradicional, ¿no? Y que la gente la siguiera usando.
¿Era un encuentro de barcos?
Todos los canales llenos de barcas de todo el mundo.
Se llama la Bogalonga, eso es un encuentro anual que promovieron los vecinos de Venecia para quejarse del abuso de las barcas a motor. Las barcas a motor contaminan mucho, hacen ruido, y entonces presionaron
se les ocurrió
a
esa
las autoridades locales para que un día al año se haga la Bogalonga, y es un punto de concentración de barcas de remo de todo el mundo. De hecho, el año que cita él, hay que decir, no de la verdad, que fue la barca del Palo y también de Pedregalejo. Fueron dos barcas malagueñas, lo digo para el público.
Él ha tirado para casa.
Yo soy
de
acuerdo de
que es paleño, claro. Tenéis que pensar que...
Luego con lo del rincón también son, a la hora de las regatas y eso, luego son muy picados, ¿eh? Se pica con el rincón. Este era del Palo, pero está remando en el rincón. Ahí luego hay mucho...
Inevitable, eso es inevitable.
Tú querías, Antonio, estrenar el micro.
A ver, acabas de decir que, bueno, que... La Javega efectivamente es preciosa y que además se pinta y con el ojo de ese fenicio egipcio. Me parece absolutamente mágico, ¿no? Decías, en Venecia tienen la góndola. La góndola, no sé qué poeta decía que imitaba a un ataúd. La góndola es muy triste, muy fea, si te paras a pensarlo.
Bueno, es que las góndolas que hay ahora no son como las que había antiguamente. Es más, una góndola, yo no sé si es más caro una góndola o una Javega, porque entre otras cosas... ¿Qué precio tiene una Javega? ¿Tiene precio?
Sí, hombre.
pero se puede pagar, es decir...
Pregúntaselo a cualquier club. Ahora mismo yo conozco al constructor que ha hecho más barcas de Javega, José Pedro González. Ahora contaré una anécdota que es interesante. 30.000 euros, si tienes 30.000 euros, tienes una barca de Javega.
No, yo el dinero a lo mejor lo encuentro, pero ¿dónde la pongo luego?
El constructor te la hace. Ya la recoge y te la lleva.
Tengo yo una curiosidad en cuanto a la barca de Javega. Sí. He leído que se hacen por tradición y que no hay planos. O sea, esto el tamaño y construcción de la barca es como...
Bueno, hay algunos, yo tampoco me quiero meter, pero alguna idea tiene que haber. Y te digo por qué. Ahora mismo, en los últimos... históricamente... Astillero Nereo hacia barca. En los últimos 20 años, los que han hecho barca han sido José Pedro González y ha sido el constructor de Torre del Mar, Paco Expedito. Perdón, Expedito del Hermano, Paco Cruz. Estos dos son los que en los últimos 20 años han hecho más barcas. Históricamente ya habría que hablar de Almoguera. Por eso digo que esto es un tema que requiere mucho más tiempo. La anécdota que te hablo de José Pedro González.
Pero contéstame lo del plano, que no me has contestado.
No, te estoy diciendo que algo tiene que haber, algo tiene que haber, verás. Porque para
no competir... Terminas mal, ¿eh?
No, no. Es que hay tanto tema de que hablar. Mira, para competir, la Asociación de Remo Tradicional, ART, pone unos límites para que las barcas sean lo más parecidas posible. No puede competir una barca de 800 kilos con una de 450. En bueno, principio,
pero,
no.
Pero
entonces, hay unos planos que se reservan los constructores, porque comen de eso. Vamos a ver. Entonces, algo hay. Lo que pasa es que no se difunden para no perder un poco la...
Pero esos planos son tradicionales o claro, se ha reinventado
o sea, un velero de competición, seguramente, el que diseña el velero de competición, que si fibra de carbón y leche no suelta el plano ni la quilla lo deja de fotografiar, pero estamos hablando de la competición. ¿Es cierto que tradicionalmente la barca de Javega siempre se ha construido casi, casi de boca en boca?
Bueno, de boca en boca, yo ahí tampoco me puedo meter, que no soy especialista en construcción de barcas. Los carpinteros de Ribera, que así se llaman, o calafates, que son también los que reparan, etcétera, pues se han especializado en construir barcas de Javega y se han especializado en saber cómo se hacen. Seguramente aprenderían de los padres o de una tradición familiar, pero alguna idea básica debían tener, porque yo he visto cómo la hace y hay mucha curva. La barca de Javega, exceptuando los bancos, la bancada, y poquito más, y un travesaño abajo que se llama Palamora, que es la que une todas las cuadernas, pues salvo esos dos elementos, todo es curvo. Todo es curvo. La rueda de proa, la de todo, la propia estructura. Entonces, ahí tiene que haber, si no un plano, tiene que haber
algo de ingeniería
que haga que las barcas sean como son. Y como digo, la regulación para la competición pone unos límites.
Habrá límites de peso, ¿no? Porque yo intentaría aligerar de peso la barca, ¿no? Poner remeros pequeñitos.
Las barcas, las que yo empecé a remar hace ya demasiado, pesaban 1.250 kilos.
¿Qué pesaba la barca?
Hablo de la María Cristina y de la Rosario y Ana. Son las dos barcas ahora mismo más pesadas que hay. Ahora las de competición, en torno a 550 kilos. Sí, las antiguas eran de pino carrasco, pino del monte de Málaga. Las de ahora son de maderas tropicales, de baja densidad.
Más ligera.
Quiere decir que se estropean antes. Hay que mantenerla más.
Pues, como remero tengo que preguntaros, ¿eso cómo puñetas se entrena? Quiero decir, ¿vais cambiando de babor estribor? ¿Os metéis?
Lo mejor es ir cambiando porque tienes que habituarte a remar. Nosotros le llamamos banda de tres, banda de cuatro, a babor y a estribor. Y tienes que habituarte a remar en todos los puestos. Nosotros remamos en cualquier puesto. Pacha, el pacha es el primero de la bancada, el que marca el ritmo de la barca, porque en realidad cuando estás remando, tú te fijas en el que está remando delante tuya y, por decirlo de una manera coloquial, el remo tiene que entrar en el mismo instante que están todos los remos, tienen que entrar en el mismo instante. Entonces, normalmente o cuentas o ya lo tienes interiorizado, vas a cuatro instantes, a cinco.
Las neuronas espejo, sí, que nos quedó el otro día por hablar de ellas.
Solo tiene que entrar, el chof tiene que ser un chof y un sonido. Entonces, si entras de una manera diferente, la barca va desestabilizada. Entonces, banda de tres y banda de cuatro, tienes que estar remando igual que de... Tú tienes, el marca es tu referente de delante. Tú tienes que remar a la misma vez que rema tu marca.
O sea, que realmente la marca la da el que está más a popa, ¿no?
El marca es tu remero de delante.
Pero sí,
tú sigues a tu marca, que es tu remero de delante, y el primero de todos es el pacha. Entonces, tienen que, bueno, entrar a la vez. ¿Y cómo el primer día que entras te quieres tirar al agua porque te da vergüenza, porque haces lo que llamamos la cucaracha? La cucaracha es cuando el remo se te va... Y entonces tú no puedes sujetar el remo, el mar puede más que tú. tú te tienes que echar para atrás, no me quiero echar para atrás porque se me va la voz, pero te tienes que echar para atrás como una cucaracha y que el remo pase por encima tuya. Tienes que, bueno, pues tenderte horizontalmente
las piernas al aire,
como una cucaracha y los pies se te ponen para arriba. O sea, eres una cucaracha real. Por eso le llamamos hecho una cucaracha. Normalmente, pues cuanto más rema, lógicamente, a no ser que un día complicado, no hace cucaracha. El primer día hace 5, te quieres tirar al agua, te da vergüenza, le das en la espalda al compañero y vas evolucionando. La barca es también, entre otras cosas, poesía, es magia, han dicho antes, y es un ejercicio de humildad enorme. Da igual la especialización que tengas, lo que sepas, lo que no sepas hacer, llegas a la barca y en la barca eres el último. No sabes hacer nada y la barca te pone en tu sitio. Y la barca siempre y el mar te pone en tu sitio, aunque lleves tiempo, yo no llevo como Felipe, que es el gran experto y el maestro. Yo llevo 3 años enamorada de la barca, la veía desde la playa y decía, yo llegaré algún día, podré, y luché para poder entrar, que es muy difícil, estuve 1 año y medio esperando poder entrar.
¿Cómo se entra? ¿Cómo, si yo quiero entrar en el club, cómo entro?
Regando, suplicando, amenazando, sobornando.
¿Te haces amigo de Felipe? Todos los amigo de Felipe, le hace mucho la pelota y ya por ahí puede
entrar. Es siempre delictiva la forma de entrar en la barca porque es difícil, entonces... Pues todos los verbos delictivos que se te ocurran,
ahí.
Sí. Y ejercitando la paciencia mucho y esperando años para entrar en tu barca.
O echando 30.000 euros haciendo tu propia barca, y eso es lo que te da la gana. No, ahí está su.
Bueno, la Vendaval es una barca, creo que es la Vendaval, es una barca de amigos. Ellos salen en su barca y salen y cuando quieren. No son un club
No son de club.
Y lo hacen. No, ellos no tienen su club. Gusta... Son una pandilla de amigos que dicen.
Bueno, oye, no tienes que pensarlo. O sea, si para organizar una partida de pádel que son 4 te vuelves loco.
Pasaría en barca.
Bueno, pues la Vendaval funciona muy bien. Nos encontramos muchas veces en el mar nosotros y la Vendaval.
Oye, pues yo os espero en tierra y os veo.
Sí. Tú eres de la foto, entonces.
Podemos, sí, nos podemos comprar una barca así entre colegas.
Y desde el punto de vista deportivo, ¿cómo entrenáis eso? ¿Qué hacéis? ¿Hacéis salidas rutinarias todas las semanas o 2 veces por semana al mar? Bueno, ¿entrenáis en un sitio cerrado?
Yo pertenezco a los grupos que no compiten. Lo que sí sé es que desde luego tienen un compromiso enorme los que compiten. Tienen que hacer y comprometerse a no faltar a sus salidas, creo que son 3 a la semana. Y luego, además, tienes que tener unas marcas en el gimnasio. Marca de ergo. Ergo es como la máquina que replica el remo, de una manera fácil. Entonces tienes que tener tu marca de todo tipo. Tiburones tiene un pequeño gimnasio y en ese pequeño gimnasio pues entrenan los que compiten. Tenemos los seniors, los que son jóvenes, más jóvenes. Tenemos veteranos, estamos con juveniles. La verdad es que es un club absolutamente vivo porque la barca está muy viva, ¿eh? No es para nada algo de memoria. Hay cola.
La pregunta era dirigida porque he llegado hace poco de Galicia, de Redondela. En Redondela
Por eso no viniste el sábado.
Luego te mato. En Redondela hay un club de remo, el Club de Remo de Chapela, que es famoso en toda Galicia por cómo están de preparar y cómo ganan. Y un día vi un entrenamiento y me llamó mucho la atención. Porque claro, no todos los días salen a navegar, pero prácticamente todos los días entrenan. Y entrenan dentro de una nave industrial donde tienen una media piscina.
Un foso, ¿no? Lo que le llaman el foso, efectivamente. Que entrenar en seco.
Sí, y yo sí. Yo lo vi allí.
No, es una piscina con
yo lo tienen agua, tienen resistencia.
Uh-huh. Y el agua y a veces tiene presión.
Sí, el agua tenía resistencia, el agua tenía mucho movimiento.
Sí.
Yo lo vi 5 minutos y yo me cansé. Y a mí me gusta el mar y me gusta... Y de joven, como igual que Ángel, me metía en el agua y remaba a lo suyo, pero yo lo vi y dije, esto me han agotado solamente de verlo.
Pero debéis tener fuerza física, ¿no? O sea, buenos brazos, buena espalda. Tú que llevas 3 años, que no llevas tanto.
Los brazos no es lo que más se ejercita, las piernas. Porque vas, no sé cómo decirlo...
Sosteniendo.
Sí, nosotros vamos sostenidos sobre el cosis, porque no sé si saben cómo son los bancos. Los bancos son unos bancos de madera y entonces nosotros vamos apoyados en el cosis, el resto de tu cuerpo va y luego con los deditos, las garritas de los deditos, nos apoyamos. O sea, todo el cuerpo está en el aire y entonces es como una especie de muelle que vas atrás y adelante. Y luego, cuando vas haciendo, haces el ataque, la vuelta de ataque, y entonces nosotros realmente los brazos es lo que menos trabaja, ¿es así, Felipe? Los brazos es lo que menos trabajo
apoyan,
de todo.
Los pies apoyan en el banco de adelante y los brazos simplemente mueven el remo, pero el esfuerzo es de la espalda y de las piernas,
¿no? Un año hubo un programa de Canal Sur que vinieron del País Vasco, vinieron remeros y cuando cogieron, ellos acostumbrados a llevar las traineras aquellas de aluminio, ¿no? Que de competición, que son rapidísimas, cuando se subieron a una jábega y vieron lo que costábamos todo eso, se quedaron impresionados. Es decir, hay que ver el trabajo que tiene mover esto,
¿eh? Bueno, el abdominal, tienes que trabajar mucho el abdominal porque en realidad tú te tumbas. O sea, nosotros hacemos primero bracitos que le llamamos, que es para entrar y salir, porque vivimos en Málaga, salimos en una playa donde hay gente nadando, gente en la playa, tenemos que tener mucho cuidado con todo el mundo, entonces salimos primero despacio y luego ya medio cuerpo y cuerpo entero, y entonces al final tú te tumbas.
¿Llegas a tumbarte?
Sí, te tumbas. Estás completamente horizontal. Sí, para eso, claro. Pero lo difícil es tumbarte.
Y otra vez para arriba.
Es vuelve y a la vez que el de delante, y solo cuando hay olas, o sea, y aparte, si tú no te has tumbado a la vez que tu compañero y lo haces a destiempo, tú le vas a dar con el remo al compañero, le vas a hacer daño. Entonces, todos tenemos que hacer el mismo movimiento de tumbarnos a la vez, ¿no?
Me parece curioso el baile, o sea, ese baile perfecto.
Sí. Esa es la gracia.
Es una hermosura.
Eso hacerlo al mismo tiempo, eso hacerlo a compás es lo que mueve la barca mucho más, porque, entre otras cosas, si no vas a compás y metes el remo antes o después del grupo,
la inercia te
destroza. Mover la barca tú solo con un remo cuando los demás o ya han terminado, todavía no han empezado, imagínate el esfuerzo.
Pues están mojando galletas, Felipe, mojando galletas es cuando te das cuenta que el de delante tú ya está mojando galletas, que todo nos podemos hacer una idea de que es mojando galletas, que no está arrastrando agua, que está ahí como chiche,
haciendo el movimiento.
Pero tú estás viendo porque no hace las burbujas en el agua que haces cuando tú arrastras el... Qué bonitas las palabras al compás, ¿no? Sí, nosotros es que las utilizamos. El patrón o la patrona, hay una patrona que yo la quiero saludar desde aquí, que se llama Chari, que es una mujer referente en el rebalaje y en la barca, que no ha querido venir, porque yo le dije, ocupa mi lugar, que tú eres la reina de los mares, pero ella ha preferido no venir, porque es una mujer muy humilde, muy sabia, muy humilde.
O porque nos conoce, que también es lo que
hacíamos.
Vio lo que hacíamos, dijo yo, y no me meto.
Y en los patrones, las palabras son esas, son compás, ¿no? Al compás, señores, al compás. Qué bonito, porque parece que estamos en un palo de flamenco, ¿no?
¿Sabes lo que me está recordando? A un trono malagueño. Me está recordando un poco al paso del trono por cualquier sitio, donde tienes al capataz pegándote gritos.
Y que no puedes meter el hombro ni el primero ni el último porque te rompes.
Pero lo bueno de todo esto, yo tirando el recuerdo de infancia, es que claro, cuando nosotros éramos pequeños, el mar era masculino. Quiere decir que si íbamos a remar, a lo mejor con mis hermanas, los que remábamos éramos nosotros. Los pescadores que pescaban eran pescadores. Sí. Y cuando llegó el tema de las jábegas a Málaga, empezaron a entrar las mujeres. Bueno. Y ya cuando salen de paseo por las tardes, los grupos son de hombres y mujeres. O sea, entonces, quiere decir que eso lo hemos superado.
Puedo apuntar respecto a lo que dices, que desde hace... Yo tengo algún estudio hecho, incluso publicado al respecto, y desde hace 2 o 3 años hay más mujeres remando que hombres. Eso lo he podido club a club, pues a lo mejor 50 y mucho, 60% de los que reman son chicas.
Y salimos más las chicas, si me permites... Una cosa es que estemos inscritos en el club y otra cosa es quiénes salimos a remar en las convocatorias. Sí. Y salimos, la barca normalmente suele llevar casi siempre mucho más mujeres que hombres.
Nuestros abuelos no se lo creerían, si lo vieran hoy no se lo creerían.
Claro. No hace falta que vaya a tu abuelo. Yo cuando empecé hace 20 y tantos años había Chari y 2 o 3 mujeres más. Nada más.
Pues antes de cambio de nada, es que estamos, no, sí, sí. Es que Antonio le ha quitado una invitada. No, el fotógrafo que viene aquí a cobrar y a trabajar, le ha quitado a la invitada.
Voy a decir que Dori es la diputada de turno de oficio del Colegio Abogado de Málaga.
Pues entonces,
cuidado con ella,
pásaselo,
porque vamos.
Venga, habla. Pero Antonio, esto ya llega.
Mi madre. Yo quiero hacer de abogado del diablo, lo haré dentro de un rato porque le voy a ceder el puesto. Mi madre utilizaba la expresión, era un abogado de secano. No sé exactamente lo que es, pero...
Eso es para otro podcast, ¿eh?
Sí, total. Sí. Decía Felipe que habría
lo haremos.
que la Java Vega se merece un programa entero, y creo que es esto.
Es que llevamos sí, sí, un programa casi entero.
Yo solo quería mandar un saludo a mi hermana Olimpia, que es remera. Se cumple que las mujeres, pues, ella rema y yo no.
¿En qué club rema?
En el Palo, en la barca se llama Boqueronas.
No, se llamará Boquerona el grupo que sale. El Palo no tiene barca que se llame Boquerona, las conozco.
Bueno, el club no lo sé.
No, será Carmen y Gloria, la barca del Palo.
Carmen y Gloria sí la conozco.
Pero es que Boquerona será el grupo de chicas.
Puede que sean ellas. Claro. Va a ser Carmen y Gloria. Tengo fotos por aquí, ya lo miro.
Hola, Argelio, Carmen y Gloria, te lo digo yo.
Me suena a Carmen y Gloria de haberlo visto
eso,
en fotos.
Eso es.
Y han quedado campeonas en su modalidad recientemente en un torneo. No sé si ha sido por las muñecas o por ahí, no lo sé. Ahí ya me pierdo. Nada, mandarle un saludo. Y ahora
muy bien.
Dori, ¿verdad?
Sí, Dori.
Adelante.
Yo quería decir que yo he tenido la suerte de estar con Flor un día en barca, que nos sacó con Chari además de patrona, fue un día estupendo.
Dori,
pero
acércate un poco el micro.
Es la cosa más difícil del mundo. Wow. O sea, pilotar un avión tiene que ser mucho más fácil que remar en barca. Es horroroso. O sea, todo lo que la descripción que han hecho y que han contado, pues todavía peor. Empiezan a decir, pero dale sombra. Y tú diciendo, ¿sombra qué será?
Espérate que pongo la mano.
Es que horrible. La cucaracha, el escarabajo.
Pero tú has salido un día como invitada, dos veces, una barca.
Con Chari de patrona y con Flor, y que me dejaron remar un poquito, y yo desde ese día dije, yo aquí no vengo más porque esto
de volver a Chari.
Y después este verano que organizamos una salida con muchos compañeros que eran todos casi igual de torpes que yo, más torpes que yo seguro que no, sí, pero sí. Y a mí, y todos salimos diciendo que era complicadísimo.
Nos sacamos a las autoridades judiciales y a las autoridades fiscales. Y a las autoridades penitenciarias las llevamos a dar también un paseíto en barca. Y por eso digo que la barca es una cura de humildad enormísima.
Ahora confiesa, ¿quién tirasteis por la borda?
No. Hicieron muchas cucarachas todos. Y yo dije, esta es mi venganza.
Todo el rato, vamos.
Pero lo pasamos muy bien. Es que la barca tiene muchas cosas. Y entre las cosas que tienes también te da un lugar en el mundo, tener lugar en el mundo en todas las cosas de tu vida es muy importante, te da un grupo de personas con las que compartes mucho. La barca es un espacio de debate, allí se habla de todo, de recetas de cocina
a qué debe
hacer el alcalde con la ciudad. Perdona, por ejemplo,
no me
Paco de la Torre es muy recurrente nuestro.
No me imagino yo, dices que hasta te tumbas, que tiras de abdominales y ¿qué haces?
Pero
¿cómo da la receta?
¿Habláis?
Claro, ¿cómo da la receta?
Hablamos.
¡Tira las patatas, padre! ¡Hombre, no! ¿Cómo se pone la receta de cocina?
No, nos da tiempo a todo. Bueno, ya, porque ya tenemos un poco de práctica remando y entonces somos capaces de remar, de hablar, debatimos, de política, de cine, de muchas cosas. No hablamos de trabajo, de eso no hablamos nunca. Yo creo que esa es uno de los milagros que tiene la barca y fantástico. Creo que eso es lo que hace que todos queramos ir a la barca. Yo tardé mucho tiempo en saber en qué trabajaban mis compañeros porque a ninguno nos interesaba qué hacíamos fuera de la barca. La barca es nuestro espacio y allí por eso tenemos un microcosmos y es un microcosmos de bienestar emocional, ahora que dicen, ¿no? Sí. Es de un microcosmos de felicidad. Y entonces no queremos que el trabajo, el estrés y todo lo que nos rodea en la vida diaria nos enturbie la felicidad. Por eso nunca hablamos de trabajo en nuestra barca.
Además, democratiza todo el mundo, ¿no? Ya da igual lo que seas o que te dediques, que aquí vienes a darle al palito y poco más.
Permitidme saludar a los que nos están viendo en directo desde YouTube y que nos saludan: Oscar Morales, María José Molina. Ángel Soto, María José Molina comenta, dice, Castilleros Nereo explica algo de patrimonio marítimo cuando haces una visita con ellos. Entonces nos están también comentando y saludando por aquí. Yo quería, es que me ha resultado curioso cuando me has dicho que llevas solo 3 años, ¿cómo fue esa conexión con la barca?
Bueno, yo me...
¿Y con el mar?
Y con el mar, bueno, yo creo que el mar nos enamora a todos, yo era...
Sí. Te recuerdo que Pepe Lu se marea en la
pero de casa. Me gusta ver el mar, sí. No, sí, en la plato ducha me mareo, pero el mar me gusta verlo desde fuera.
Bueno, pues como dice Serra, que yo nací en el Mediterráneo. Pues yo nací en el Mediterráneo, Playa de la Misericordia, ha sido mi vida... hasta obligada, soy una niña de carretera de Cádiz,
una mujer de carretera de Cádiz.
Y entonces eso te marca a Playa de la Misericordia. Y después ya, hace 4 años,
con la barca 3 años y medio, pues fuimos a vivir a Pedregalejo, a las casitas de la playa de Pedregalejo, una suerte y un privilegio. Y entonces pues yo me ponía en la calita y yo veía llegar y veía a Chari. Y veía la barca cómo llegaba, esos atardeceres, ¿no? Malagueños tan hermosos. Y veía la barca llegando y yo decía, ay, ¿esto cómo se podrá entrar? Y yo iba y preguntaba y llamaba. Y me decía, no, imposible, imposible. Y bueno, pues nada, aplicando el delito, llegué y lo conseguí. Ya está, soborné. Vendí todo lo que tuve y logré un puesto a la barca. Entonces, bueno, pues sí, así llegué a la barca. Al principio te cuesta, como dice Dori. Al principio dices, nunca llegaré a aprender cómo, porque tienes que sincronizar muchas cosas a la vez. La sombra es que la pala del remo tiene que tener una posición determinada, como hacer sombra sobre el mar para poder entrar de una manera, ahí con un cuchillo, y no pelearte con el agua, y también arrastras más agua. Eso es lo que llamamos la sombra. Entonces, todo es poesía, todo lo que decimos, todas las palabras son hermosísimas, todas, ¿no? No es, a lo mejor no es el día para hablar del vocabulario de la barca, pero todo el vocabulario que nosotros empleamos es muy mágico y muy, muy poético, y eso también ayuda a que te sientas, bueno, pues que estás en ese micromundo que yo decía, que sales de la barca y vuelves al mundo real, pero mientras es un paréntesis de vida diferente. Y bueno, me decías cómo llegué, pues nada, ahí estaba en la calita, llegué, resistí, y yo dije, bueno, pues tengo que aprender, y además yo era, y Felipe puede dar fe, de las que decía, corrígeme, siempre decía, corrígeme, por favor, yo le decía a los patrones, corrígeme para intentar hacerlo cada vez mejor, y ahora, bueno, pues remo.
Estupendamente.
Remo normalita, bueno, normalita, pero me echo para atrás, en fin, cumplo con todos los cánones de una remera de Javier.
Salieron ampollas el primer día hasta que
sí, bueno, aquí. Tengo, ¿veis? No sé si el público ve algo, ya no tenía ampollas de remar, pero el otro día cogí la espailla que echar y me dejó la espailla es el remo del patrón o de la patrona.
El remo timón,
sí. que bueno, y entonces Chari me dejó la espailla, y entre la tensión de, bueno, volví otra vez como a mis orígenes de que me quería tirar, y entonces pues te coges la espailla pesa no sé cuánto, Felipe, pero puede pesar 15 kilos.
No.
¿Cuánto?
Pesa entre 7 y 8 kilos.
Ah, 7, bueno, a mí es que no. Yo la llevo, la espailla la cogemos entre dos chicas, los chicos la cogen sola, pero la espailla cuando la cogemos las mujeres la cogemos entre dos, porque pesa y es difícil de llevar. Y entonces, bueno, pues me volvieron a salir ampollas, como ya veis, pero de llevar espaillas, ya no me salen, llevamos guantes de todas maneras. Yo remo con guantes y también llevamos protecciones.
Lumbares, claro.
Lumbares no. Más abajo tenemos que ponernos porque se hacen quemaduras. Ah, quemaduras que te duelen. Humedad, claro, sí. Del roce, daros cuenta que todo el peso tuyo está en un punto que es el cosis.
O sea, os sentáis sobre el cosis, no solo el isquion.
Es que no te sientas.
O te apoyas.
Te apoyas sobre el cosis y todo el resto del culete. Va, o sea, en el aire.
O te protege, te chicharra el
entonces
culo.
Tienes que protegerte, pues te echa. Bueno, ya nosotros tenemos muchos trucos. Entonces, pues son unas cremitas, te echas toda clase de cremitas, y también te puedes poner, nos ponemos también protecciones. Y luego llevamos un culetín que le llamamos, que ponemos sobre el banco. Es que el banco de madera, eso es un pico de madera. Eso te puede hacer una quemadura si no llevas culetín. Vamos, te tiene que ir al hospital directamente.
Esto que dice Flor es cierto totalmente, pero imaginar la cara que pondría cualquier pescador malagueño de los años 20 si escucha que para remar en una barca de jave que hay que ir con un culetín, echarse unas cremitas, etcétera, etcétera. Sí. Vamos a ver, es verdad que no hemos vuelto más delicados, es cierto, pero no todo el mundo.
Las pieles las tendrían más curtidas.
Bueno, pero claro, los chicos no se ponen culetín, ¿no? Ni crema, ni nada. Eso no. Somos las chicas, nos ponemos todas las cosas.
A ver, los chicos también se la ponen, pero no lo dicen.
No lo dicen, no. Pero es que depende de la intensidad. Perdona.
Espera, que si no, no se te escucha.
Que si no, no se te escucha.
Luego en el YouTube.
Esos remeros tradicionales, los pescadores, iban sentados sobre el cosi. Eso es lo del cosi, porque ahora
esa postura ha cambiado.
Esa postura ha cambiado porque ahora se rema de forma deportiva.
Claro,
es cierto.
Pero en aquellos momentos no.
Iban sentados
en el banco.
Como vamos los más flojos ahora.
Eso es, como siguen yendo mucho.
Algunos sentados y remando de brazos, que claro. Se llama. ella ha descrito muy bien el remo deportivo, claro, intensivo. Eso que ha dicho es absolutamente real. Cuando se compite o cuando nos dice la patrona a la de 2, 10, es decir, a 1 y 2 y 10 fuertes. Claro. Entonces, pero eso lo dice 3 veces en una salida. Lo demás es, digamos, más suave. Es que me ha asustado porque yo no hago lo que ella ha dicho. Digo, bueno, claro. Y no me han reñido apenas.
Las barcas se desplazan aunque no vayan de forma deportiva. Claro. O sea, que el retiro Paco Martínez Soria iba remando con su bracito y la barca se movía. Claro. Yo creo que si quieres competir, sí, pues entonces tienes que intentar hacer el arco de barrido en el remo más amplio. Y claro, y para eso exige todas esas atenciones que hasta que no terminas de cubrirla, lo de la sombra en el remo, lo de estar sincronizado, lo de hacer el arco de barrido amplio tirándote hacia atrás, no vas remando de forma distendida. Eso poético que habláis de la barca, de que sea muy agradable y vas disfrutando, no empiezas a disfrutar hasta que ese movimiento lo haces de forma instintiva.
Eres remero, claro.
Claro, bueno, sí. Y patrón, hacerlo todo bien.
Y presidente de un club de remo. O sea que tiene todos los atributos.
Bueno, también los pescadores antiguos de Málaga y de muchos sitios que no sabían, la mayoría nadaban a perrillo y poco más, porque no te servía de nada. Cuando tú hundías con un barco en alta mar, lo que tienes que hacer es agarrarte a un madero. A la playa no ibas a llegar nadando, ¿no? Entonces, bueno, eso es decir, no tomamos ningún tipo de medidas. Tú los veías con las manos destrozadas, siempre la piel, pues bueno, quemada, de marengos quemada, ¿no?
Sí.
Y bueno, tú veías hombres muy mayores, muy avejentados, ¿no?
No se iba a remar, se iba a pescar, así de claro. Entonces, se procuraba pescar lo máximo posible, volver cuanto antes a la orilla, pero no en ese estilo, digamos, deportivo, para volver a faenar, pero nada de competir en ese sentido. O sea, era otra finalidad muy distinta. Claro. De hecho, y volvemos, estamos ceñiéndonos a la barca de Jávega, me alegro.
Bueno, dejamos, hemos hecho el especial de Jávega hoy y así dejamos
pero no da tiempo que...
Sí, ¿no? Ella mira el reloj una vez y él es el que marca tiempo.
Como decía, de hecho, la competición ha salvado la barca de Jávega, si volvemos a eso. Y aquí hay gente...
¿Hay remeros? ¿Soy muchos remeros?
Aquí hay algunos y como ha hablado David, es un experto que debía estar aquí en vez de estar yo. Bueno, venga, y además es modesto, o sea, lo tiene todo. El hecho, cuando se prohibió, como he dicho antes, la pesca de arrastre porque esquilmaba los fondos, las barcas en toda la costa malagueña, también en la granadina, quedaron, lo que se dice, arrumbadas. Arrumbadas expuestas ahí hasta que el sol o los elementos acabaran con ellas. Y fue Julián Almoguera, en Pedregalejo, en este caso, el que se le ocurrió construir una barca de las que se estaban estropeando, de las que estaban ya liquidadas, para disfrutar, para decir, bueno, voy a construir una barca para salir a pasear. Y ese fue el primer constructor moderno, decirlo así, de barca de Jávega. Ese, su hijo, etcétera, pues fueron los primeros constructores. Entonces, esas barcas ya no eran para pescar porque estaba prohibido. Esas barcas eran para disfrutar del remo. Y esas barcas pesaban. Todavía tenemos allí, como ha dicho Flor antes, pues la Almoguera y la Tralla y la Cordela, que son de unos 800 kilos, 800 y 700 algunas y 800 otras, que salimos para disfrutar. No se compitió con ellas en los años 90, 2000, pero eran pesadas y no se podía girar fácilmente. Entonces, cuando se ha creado la Liga de Barcas de Jávega, una cosa ya más moderna, es cuando se han creado las barcas de 500 y pico kilos, se ha creado la competición. Ahora mismo hay 10 clubes en toda la costa, se sale varias veces a la semana a entrenar, hay categorías, como ya hemos dicho, de cadetes, juveniles, senior, masculinos, femeninos, bueno, una barbaridad, y eso, la competición ha salvado la barca de Jávega, porque si no hubiera simplemente desaparecido, como ha aparecido el sardinal. La gente joven no sabe lo que es un sardinal. Pues es una barca no solo de Málaga, de todo el Mediterráneo. Hay sardinales en la costa levantina, etcétera, especializados en la pesca de sardinas, que era con vela latina y con otras características. Ha desaparecido porque no se puede pescar con el sardinal. Ha muerto sardinal, no hay sardina, de alguno guardado por ahí en museo, ¿no? Pero no hay. Entonces, la barca de Jávega ha sobrevivido gracias a la competición, hay que decirlo así. Que yo defiendo, como ha dicho ella Flor, que aparte de competir, toda la gente debe saber que se sale para hacer disfrute deportivo. Nosotros salimos, damos nuestro paseo, en fin, también es, como ha dicho ella, bueno, exigente, pero no es tan exigente como los que compiten, evidentemente, y es un disfrute ver, como ya no voy a repetir, pero ver la costa desde el mar, todo al mismo tiempo, ese tipo de... ese es único, ese tipo de...
Os tengo que preguntar porque es obligado.
Es que quería rematar... Espérate, ahora preguntar. Antonio, no, sí, no, quería no, rematar, no, Antonio.
Que no remate. Bueno, lo mío es una fe de rata. Felipe me ha aclarado que la barca es la que...
La Boquerona.
La Boquerona, es de Rincón de la Victoria. Claro. Hermanas del Palo, pero rema Rincón de la Victoria. Eso. El grupo es un grupo de veteranas y la regata esta reciente es la que ganaron en su categoría era en Torre del Mar.
Ha dicho la costa, no te queriendo corregir, reconocido. Allí no hay competiciones en la costa de Granada. Por eso, pero ya, Torre del Mar sí, Torre del Mar.
Sí, en Torre del Mar.
No de Jávega, bueno, tiene dos barcas de Jávega y rema. Y este año Torre del Mar ha sido en el medallero, que ya hay medallero, el segundo club con más victorias. El primero es La Cala. La Cala del Moral es el club con más victorias en la regata. El segundo es, como digo, Torre del Mar, y el tercero es Pedregalejo.
En La Cala rema un amigo mío, hindú, dice que, bueno, que para él eso es...
El nirvana, ¿no?
Sí, exacto, el nirvana. Que no piensa en nada, que no escucha a nadie, que realmente se abstrae y se eleva. Claro. Esto es una persona aficionada al yoga y a todas las filosofías.
Como cuando nada.
Sí, es que cuando o sea, estás mirando tu remo todo el tiempo. Tú no miras el mar, sí, el horizonte, los pájaros. No, tú miras tu remo. Nosotros miramos el mar, el horizonte o el atardecer cuando hacemos las paradas, cuando marca el patrón que hagamos paradas de descanso. Pero el resto del tiempo solo miras cómo entra el remo, porque tú tienes que mirar el remo del delante y el tuyo. Y ahí se acaba todo tu horizonte visual. Si no lo haces así, estás mirando a otro lado, lo harás mal, porque no te confiarás y no entrarás en el mismo momento.
Pues quería preguntar antes que interviniera Antonio, por otra parte, que también forma
antes
parte
que de... intervenga otra vez.
Antes que intervenga otra vez.
Que forma parte le he cortado el micro.
Que también forma parte de esta cultura marinera y por supuesto está muy orientado también a la barca de Jávega, es el Día de la Virgen del Carmen. El Día de la Virgen del Carmen, entiendo que salís...
Hombre, verás, entre el patrimonio, yo tengo aquí una chuletilla, entre el patrimonio inmaterial que yo defiendo, es precisamente, yo tengo aquí como la festividad de la Virgen del Carmen, la patrona de los marengos, de la gente de la mar, bueno, también de la Marina de Guerra, desde que se adoptó. Antes era San Telmo, de hecho tiene su historia, sí. Pero la Virgen por lo visto tiene más mano, y entonces dijeron, bueno, más vale la Virgen que un
santo. Está más cerca.
Entonces todo el mundo adoptó la Virgen del Carmen. Bien, pues la Virgen del Carmen en toda la costa de malagueña, también como decía antes en Granada, pues su festividad sale en procesión marítima. Es una cosa muy... Porque la barca la arregla muy bien, le ponen flores, le ponen luces porque anochece y es un espectáculo realmente...
Pero no solamente para la barca que lleva la Virgen, sino para todo el que pertenece al mar.
La esperamos con los remos las barcas, ¿no? Felipe, la esperamos nosotros con los remos cuando ella entra en el mar.
Está la procesión como marítima de la barca, que la Virgen la sacan de su iglesia y la llevan al mar bonito, aunque uno no sea especialmente creyente, pero desde el punto de vista antropológico tiene mucho valor ver la gente cómo, ¿verdad?, está ahí expectante, ¿no? Entonces, bajan a la Virgen, la suben a la barca y, en nuestro caso, en Pedregalejo, sale la barca de Pedregalejo, la histórica, que es la Santa Cristina, que es la barca pesada, 1.100 y pico kilos, con la Virgen, y salen escoltándola dos barcas de nuestro club, una a cada lado, escoltando a la Virgen, nos vestimos, vamos a decirlo claramente, nos disfrazamos de marengo porque ninguno es marengo en el sentido estricto. Pero nos vestimos con nuestro fajín rojo, nuestra camisa blanca y tal, de marengo de gala, que se llama. Porque yo he visto muchas fotos antiguas y postales, etcétera, y no he visto a ningún marengo tirando de la tralla con el fajín rojo, camisa blanca y pantalones piratitas negros. no he visto ninguno, pero nosotros sí vamos así.
Bueno, nos ponemos muy guapos, ¿eh? Y todo sí, hay que decir, porque estamos acostumbrados a vernos con una facha siempre detestable, claro, todos los días,
día,
y
¿no?
De repente sí. Las niñas nos ponemos las flores, nos pintamos el trajecito marengo, que es precioso, los chicos muy guapos, y entonces no nos reconocemos cuando llegamos y decimos, pero qué guapos somos los tiburones, que siempre nos vemos ahí tan feos todos los días. Todo. Pues, ¿no? ¿Felipe, es verdad o no eso?
La verdad es que es una cosa espectacular. Entonces, sí. Se sale escoltando a la Virgen. Hasta es muy bonito y la verdad que se llena de gente. Yo los últimos años lo he visto desde la barca, porque se llena de gente prácticamente imposible. El encuentro de las Vírgenes del Palo y de Pedregalejo, se encuentran las dos barcas que llevan a las Virgen y todos los barcos que las escoltan,
que la acompaña,
con
claro.
Su sirena y tal, que no todos son barcos de Jávega, yates y tal, que la escoltan y se encuentran en el arroyo Jabonero, que el arroyo, sí, eso es muy bonito, el arroyo
eso lo sabía yo.
Que delimita el barrio del Palo del barrio de Pedregalejo, y allí se encuentran los patrones o mandadores, como me gusta a mí decirlo, de cada barca, se dan un abrazo allí en el encuentro y se intercambian una cesta de flores para cada virgen, para que...
O sea, tiene su liturgia también.
Tiene su liturgia.
Bueno, que se me están poniendo los pelos de punta, bueno, Felipe, luego, solo de revivir luego, lo que es ese momento.
Y luego se entona, quien sepa, lo cante, quien
la
no.
Salve marinera.
La salve marinera. Y eso queda real. Y luego los barcos se van, cada uno ya con la puesta de sol, ya el sol se ha puesto, y se va cada uno a su playa de varada, cada barco, y es cuando encienden las luces y antes de llegar, pues se para en alguna playa, se tira... Fuego artificial, en fin,
sí, sí, lo que ya forma parte de la.
Pero la verdad que es un espectáculo, como decía yo, eso es patrimonio inmaterial. La procesión, la barca es patrimonio material, pero la procesión y toda esta liturgia que estamos hablando es patrimonio inmaterial, sin duda, patrimonio marítimo inmaterial de Málaga, que es una de las cosas que, como digo, estoy defendiendo. Como patrimonio inmaterial es también el cante por Jávegote. El cante por Jávegote es un palo flamenco, que seguro que le suena a la mayoría, un palo flamenco que llaman abandolado, que nació en las costas de Málaga. Y lo entonaban los marengos, porque Jávegote es el que va en una jávega. Y marengo es el hombre de la mar, en general. Pues lo entonaban los marengos, los jávegotes, mientras que remendaban las redes o tal, y entonaban un cante que... Normal, podía ser sin guitarra, ahora lo acompañan con guitarra, con letras todas relacionadas con la vida marinera, con las dificultades. También hay canciones de amor, hay letras por ahí recopiladas, canciones de amor, canciones de queja, canciones, y es un cante oriundo de Málaga y que todavía se canta. Hay cantadores que lo canta y es muy fuerte, muy, realmente muy recio de los marengos. Cante por Jávegote. Patrimonio inmaterial, patrimonio marítimo inmaterial.
Estamos no, casi el tiempo no, encima. No, sí, vamos. Antonio quería comentar, si habíais pensado en Antonio para contratarlo de fotógrafo, no lo hagáis,
no.
Porque él deja la cámara ahí, hace lo que le da la gana y se pone a hablar, ¿eh? O sea, lo contratamos, le pagamos para que haga fotos y él se viene
ya,
y
habla. Ya te dije muchas Antonio, veces que sí. Si pagas con cacahuete se lo contratamos.
Admito oferta. Felipe, te voy a enseñar una foto que creí que no iba a encontrar.
Pero Antonio, bueno. Enséñala a la cámara, es que te rompes el formato.
Bueno, es un examen.
No, vente para acá, que va. No, mucho más para acá.
Yo no venía...
No, al revés, perdona, más para allá.
¿Qué hago?
Yo no venía...
Más, cerca más.
Mientras
ahora
Antonio
la vemos,
enseña,
ahora la está viendo...
Mientras Antonio enseña
vale,
la
enséñale,
foto...
Vale, enséñale la foto a Antonio.
Eso es una barca de Jávega de, te lo voy a decir, de la Cala del Moral, que la ponen ahí semi-hundida para que la madera se abra y se cierre con el agua.
Eso hasta la matrícula se sabía el tema.
Eso es. El tapón, te voy a decir cómo se llama.
No, dilo tú, Antonio, que te no, estás haciendo ilusión. Pero dilo al micro, dilo al micro que no, si no.
El bitoque. Se me
¿bitoque?
Ha, bitoque. ¿Bitoque? Que hay un dicho simpático.
No me toques los bitoques.
No me toques el bitoque. No me toques el bitoque porque si tocas el bitoque y lo levanta, se inunda la barca.
Sí.
Entonces, por eso
no está bien ajustado el bitoque, que sí, a veces claro, no está bien ajustado.
El bitoque es el tapón, efectivamente, que hay abajo.
Pero también sirve para vaciar la barca cuando tiene agua, porque si va muy rápido
claro,
y lo suelta, al ir rápido, el agua
va saliendo por el
fisio. En tierra, cuando está en tierra varada, lo sacas para que desagüe. pero en la mar no se te ocurra, no me toques el...
No, no, es que estamos ya fuera de...
Es decir, la foto que te he enseñado que se verá es tremendamente mágica.
Se ve perfectamente.
Sí. Ah, ¿sabes? Sí. Sí. Bueno.
Bueno, yo tengo que decir, marítimo, si me dejan, que tengo que decir algo de Benajarafe.
Claro.
Resulta que me enteré la semana pasada, que me lo dijo mi mujer Olga, que en Benajarafe tenemos un patrimonio marítimo que es único en toda la costa de Málaga. Que es en el a ver, vosotros habéis visto todas las estaciones de tren que tiene Málaga, son después la de Benajarafe, está en alto. Está en alto. ¿Y por qué está en alto? Porque todos sabéis que en Benajarafe, bueno, el que vaya y vaya por la mañana verá los almejeros sacando almejas desde tiempo inmemorial, las coquinas que tomamos en Málaga y las almejas, muchos vienen de allí todos los días. Entonces, claro, como eso era el producto tradicional de Benajarafe, para subir las cajas de almejas al tren, para traerlas a Málaga, era muy costoso subirlas. Entonces, el andén está en alto, se subía con un carrito y podías meter las cajas de almejas directamente en el barco. Eso, si os fijáis, cuando vayáis a Benajarafe veréis que tiene un andén en alto. Ninguna otra estación de la costa, la de Málaga, las tiene.
Yo quería, brevemente antes de terminar, porque tengo la sensación, no solo con el patrimonio marítimo, sino con muchas cosas referentes a la ciudad, en este caso a nuestra, incluso a las asociaciones, que la juventud ya nos asocia, tiende a no asociarse, o sea, hay una mayoría, ¿no? Ocurre, lo he visto en asociaciones de fotografía, que hemos tenido episodios de fotografía. ¿Cómo veis el futuro, no el futuro dentro de 10 años que estaremos aquí, sino el futuro dentro de 50 años que, bueno, probablemente los de la mesa ya quisiéramos, pero creo que no vamos a...
Bueno, habla por ti.
Sí, tú acabas de cumplir 25. ¿Cómo lo veis? Es decir, ¿la juventud va a coger ese testigo?
Creo que hay relevo generacional. Sí. Desde luego nosotros en el club tenemos un fuerte relevo generacional. Hay muchísima gente muy, muy joven que se levanta muy temprano los fines de semana, aunque hayan salido por la noche, para remar. Tenemos gente muy joven. Es que tenemos diferentes categorías. Senior y gente, incluso los cadetes, que son muchísimo más jóvenes. Y yo creo que hay... Sí que hay. La barca, desde luego...
Ah,
no...
qué bien.
La clave está... Efectivamente, hay muchos jóvenes que están en el club para remar. Sí. La clave está en que se enganchen, no solo para remar, sino para conocer a fondo la barca, su historia, sus características. Eso es lo que yo me gustaría que se implicaran más.
En el programa pasado, no sé si recuerdas, que Juan Miguel nos dijo, el psicólogo, dice, yo no tengo en mi consulta jóvenes, niños, que toquen en un grupo de música, que hagan deporte. O sea, todos los niños que están haciendo una actividad en un ambiente sano, te quitas de muchos problemas. Claro, y con la Java ya pasa lo mismo.
Claro. Perdón, veo que estamos ya fuera de tiempo. Bueno,
a ver, tú querías hacer un poco de promo de la vocalía. No, brevísimamente.
Sí, no voy a hablar de mi libro, aunque ya sabéis que tengo un libro sobre barcas de Java y Remo.
¿Puedes decir el título del libro?
Barcas de Java y Remo.
¿Y dónde se puede comprar?
Bueno, eso, Editorial Algolfa, en la página web de la editorial, te lo mandan a casa sin gastos de envío.
Fíjate, además sin gastos.
Entonces, bueno, no venía a hablar de mi libro.
Pero ya aprovecha.
Bueno, el hecho es que...
las actividades que tiene la vocalía de patrimonio marítimo del Ateneo.
Me ha faltado, ya lo he dicho varias veces, que patrimonio marítimo no hemos centrado en la barca. Yo tengo aquí algunos datos, no voy a decir, porque no me dejan, el número de barcas actuales que hay, simplemente daré un dato. En el año 1946 había 78 barcas de Jave en la costa malagueña, 78, pero hace 15 años solo 12. Hace 15 años, 12, que eran las barcas pesadas que he dicho antes, porque estaban arrumbadas y tal. Pero, amigo, hoy en día hay en total 34 barcas de Jávega. Dos de ellas en museos fuera de Málaga y una de ellas, curiosamente, en los salones, lo tengo aquí porque en los salones de la cofradía de la Virgen del Carmen del Rincón, allí hay una barca histórica que hay que visitarla con permiso. En resumidas cuentas, hay ahora 34. ¿Qué quiere decir? Que gracias al deporte, como he dicho antes, se revitaliza. Bueno, entonces...
Próximo acto de tu vicaría.
Es sin vivir. Termino.
es que luego nadie ve una hora y media de programa.
Mío, sí,
seguro, ¿no?
Mira, veréis. Ya le he agradecido, en fin, y lo aprovecho para agradecer a todo, al equipo entero del podcast. En fin, que nos haya citado aquí, tanto como miembro del Ateneo como vocal de Patrimonio Marítimo, y también, ojo, a que el título del encuentro sea el nombre de la vocalía. Tengo que decir que la vocalía de Patrimonio Marítimo del Ateneo de Málaga es la única vocalía con finalidad marítima de todos los Ateneos de España. Yo me enorgullezco de decirlo. No hay en todos los Ateneos de España otra vocalía que se ocupe exclusivamente de temas de la mar. Esta vocalía, que lleva ya, lo tengo por aquí porque se me ha olvidado el número de años que llevamos, esta vocalía lleva ya desde 2018, y aquí hay algunos seguidores de la vocalía, con más de 60 actividades, todas dedicadas a la mar. Invito a los que no sean seguidores, pues es de acceso libre, como este podcast, no hace falta ser socio, aunque se agradece, pero no hace falta, para hablar todo, casi prácticamente una vez al mes, de tema marino. 60 llevamos. Y ya, ahora sí, voy a citar los tres encuentros que tenemos en lo que queda de año. Vamos a ver, en octubre, el 22 de octubre, la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, porque todos conocemos el Aula del Mar histórica de Málaga, que cerró por problemas, entre otras cosas, pues problemas económicos con la pandemia y todo esto, ahora se ha reestructurado en Aula del Mar Mediterráneo y ha creado una fundación. Nos va a hablar su presidente, Juan Antonio López Jaime, el día 23 de octubre. El día 19 de noviembre, el naufragio del Nacional, en el 125 aniversario de la tragedia que dejó huella en Málaga. Esto nos va a hablar, pues nada más ni nada menos que Víctor Heredia. Víctor Heredia, un historiador especializado en temas locales, que Víctor Heredia Flores, que, bueno, un divulgador cultural, en fin, que nos va a hablar precisamente del reflejo en Málaga de ese hundimiento. Y por último, vamos a cerrar el año pues con un homenaje, nada más ni nada menos que a Odón de Buen. Odón de Buen fue un pionero de la oceanografía española, es un científico internacional, ninguneado porque, bueno, por cuestiones políticas, era republicano y además masón, como diría, además de republicano, masón. Y se tuvo que huir, murió en México y se ha tardado en reconocer su valía internacional. Es un, ya digo, fue el fundador del Centro Oceanográfico de Málaga y vamos a proyectar y a comentar El Olvido del Mar, un documental sobre la vida y obra de esta personalidad. Tengo que decir que hace una semana, esto lo tengo programado hace casi un año, el Ayuntamiento de Málaga le va a conceder la medalla de la ciudad, a Odón de Buen, porque ya digo que es un científico de primerísimo nivel internacional, desconocido, pues, como digo, pues por causas políticas, lamentablemente. Entonces, esos tres actos, uno al mes, son los próximos a los que invito expresamente a muchos de los que están aquí son seguidores de la vocalía y lo conocen, pues a los que no lo son, los que no lo sois, pues especialmente invitados. Y ahora sí, me despido.
Si le dais el correo electrónico, luego os manda todas estas cosas.
Bueno, espero que haya sido, en fin, agradable, entretenida el podcast. Y nos ha quedado mucho que hablar, no ya de la barca de Jávega, sino del patrimonio marítimo de Málaga. Os lo puedo asegurar que nos ha quedado
siempre mucho la culpa hablar. Es del director, que es que pone que no era muy amplio.
En fin, no hemos
siempre vamos muy justo de hora, porque en una hora no da tiempo prácticamente
si os gusta esto, ir al MUPAM o ir al Museo de Málaga a ver las marinas del siglo XIX, los marinistas malagueños del siglo XIX, que eso sí que es patrimonio marítimo artístico. Eso es. Y de hecho, igual el año que viene la vocalía organiza algo al respecto. Lo dejo ahí.
Bueno, vámonos. Volvemos el viernes próximo, 3 de octubre, aquí mismo.
Hombre, no lo sabía.
No, la verdad que no. Vamos a repetir dos semanas. Manuel me decía, Dios mío, está una detrás de otra.
¿También?
No, hemos cambiado. Ah, vale. Siento desilusionarte.
Bueno.
El 3 de octubre estaremos aquí a las 7 de la tarde en la misma sala Muñoz de Grein del Ateneo haciendo un especial de vinos y erotismo. No sé qué puede pasar, pero bueno, ese es el nombre que los invitados especiales han visto más adecuado para... Iba a ser vino y literatura, pero luego me dije, no, vino y erotismo va mejor.
Llena,
digo,
bueno,
eso llena, eso llena. Sí, sí. Yo creo, ¿no? Por,
¿nombre?
Supongo.
Claro, tú dices patrimonio marítimo y erotismo y se llena de
claro,
todo.
Claro,
hay
claro.
Mucha gente, pero hubiera.
Pero es que no, sí, pero no hubiese quedado, ¿no? Dice patrimonio. Raro.
Ya
¿no?
hubiéramos buscado algún argumento.
Yo tampoco, el vino y el erotismo tampoco le veo conexión. Pero...
Yo te recuerdo aquella cita de la mejor forma de ver una película es con un buen vino y tu mujer amante. Ahí lo dejo.
Sí, es verdad que no es la primera vez que la dices. Adolfo, gracias. Hasta cuando tú quieras, pues no sé si te toca
bueno, el viernes. A ver, si me llamas para el viernes próximo, yo vengo encantado.
Vale,
si no
pues
me
llamas, pues... Ya estás llamado.
Si o no sea, me llamas, ya me
está, ya
me
invento. Ya estás llamado. Gracias, Antonio.
Gracias, Pepe. Gracias.
Gracias,
Felipe. Gracias, Adolfo. Ha sido muy entretenido y muy...
Nada, muchas gracias.
A vosotros.
Muy gracias a vosotros.
Es una pena que el tiempo, de verdad, que vayamos. Ángel, muchísimas gracias.
Hasta la semana
un placer
que viene.
Hasta la semana que viene a ti, sí. Flor, un placer, muchísimas gracias. Ha sido un lujo tenerte aquí en el podcast.
Un privilegio para mí también.
Muchas gracias. Y Felipe, lo mismo, un lujo tenerte,
José Luis,
tenerte en
quiera,
el podcast.
Cuando quieras, ya sabes dónde
estás. Yo creo que ya cuando nos encontremos por los pasillos del Ateneo, ya como que me vas así a decir, no me dejo decir todo lo que yo quería.
Bueno. Más vale que se quede un poquito en el aire.
Ahí, esa es la actitud, pues, esa es la actitud que llevamos. Sí, poquito, sí. Gracias también a nuestro fotógrafo Antonio Soler por que ha estado haciendo foto hoy.
Es verdad, todo. Ayudante. ¿No?
Sí, ayudante, sí, sí, hace de todo.
Pero el Gardón era
gracias,
el
no tiene edad para todo.
¡Vámonos! Gracias al Ateneo de Málaga por acogernos y a vosotros por escucharnos. Nos vamos, volvemos el viernes. Gracias, saludos.
Venga, gracias.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hasta pronto.